attraversano il mare.
Pues con Lorenzo Silva nos vamos a trasladar a ese Carabanchel de los años 75, más o menos, que será los primeros recuerdos cuando él tenía pues 9, 10, 11 años. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se encuentra en Radio Barcelona. Un abrazo para los compañeros que hacen posible esta conexión. ¿Cómo luce el día? Aquí tenemos sol, aunque hace mucho frío. No sé si por Barcelona están las cosas igual.
En Barcelona casi nunca hace frío y hoy hace mucho sol, la verdad, y un día muy claro.
Lorenzo, ¿qué tal? Uno cuando empieza a rebuscar en la memoria de las personas y a buscar información, se lleva muchas sorpresas. Yo no sabía que eras un chaval, que eras tan trasto de pequeño.
Bueno, las malas compañías. Yo era bueno, pero las compañías no eran buenas.
Oye, ¿has paseado por ese Carabanchel que tú recuerdas de los años 75, ahora ya con tu edad y con el tiempo, y te lo has encontrado muy cambiado?
Sí, más de una vez lo he hecho. Me gusta volver de vez en cuando porque es, bueno, es el lugar de mi adolescencia, es el lugar donde hice el bachillerato. Según dicen, pues es el lugar al que perteneces, ahí donde haces ese tramo de tu vida. Y sí lo he visto bastante cambiado. Sobre todo vi muy cambiado que me impresionó bastante el Parque de las Cruces, que es un parque donde yo pasé bastantes horas.
Lorenzo y yo, que somos más o menos de la misma quinta, aunque tengo que reconocer que yo soy un poquito mayor, me da una rabia esto de leer la fecha, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo por lo menos de cuando era pequeño tengo ese recuerdo más de la vecindad, ¿no? Se vivían los vecinos con más intensidad de lo que se vive ahora, que uno casi ni siquiera conoce a los que tiene al lado. Yo recuerdo cuando era pequeñajo y teníamos más o menos también esa edad, 8 o 9 años, entraba con total libertad en casa de las vecinas, una te daba una galleta, otra te ponía un vaso de naranja, en fin. No sé si recuerdas tú eso, ¿no? Ese vecindario, ¿no?
Lo recuerdo perfectamente. Yo vivía en un portal con 10 vecinos y yo conocía perfectamente a los 9 vecinos restantes, y te diría que en algún momento estuve en las 9 casas, cosa que ahora pues probablemente es inimaginable, ¿no?
Lorenzo, yo soy de Barcelona.
Espera, que te abrimos el micrófono.
Ya está. Lorenzo, yo soy de Barcelona, un poco mayor que vosotros. Un
poco no, de verdad. Vamos, por favor.
Y yo, si recuerdo algo de mi infancia, de mi adolescencia, es el haber podido jugar en la calle. Uh-huh. Eso, ¿tú lo pudiste disfrutar en Carabanchel en tus años 66, 68, cuando tú empezaste a ser niño?
Yo me pasaba el día en la calle, de una manera que, bueno, la conducta de mis padres, pues con estándares actuales sería juzgada como profundamente irresponsable, porque yo me perdía durante horas, a edades inverosímiles, y además me perdía en descampados donde había toda clase de peligros. Había pozos, por ejemplo. Sí. Un amigo mío se quedó una vez en un pozo, en lo que hoy es el Parque de las Cruces, que entonces era todavía un descampado, muy cerca de donde estaba la antigua cárcel de Carabanchel. Ahí había pozos, y nos metíamos en los pozos, y un amigo mío se quedó una vez allí, que no podía salir, ¿no? Y entrábamos en las obras y robábamos ladrillos de las obras para hacernos nuestras cabañas y nuestras casas, ¿no? O sea que sí, estaba en la calle permanentemente.
E incluso teníamos nuestra banda rival, ¿no? En la del barrio de al lado, ¿no? Sí. Nos peleábamos, nos llevábamos mal, nos tirábamos piedras, ¿no?
Las pandillas que había, sí, ¿no? La pandilla del Makuto, ¿no? Había una cuando yo era pequeño, que eran terroríficos.
Pero qué vida habéis vivido. Ni siquiera en el barrio, ¿eh? Ni siquiera en el barrio. Yo recuerdo el propio colegio. Yo estaba en un colegio donde había una línea que era toda masculina, curiosamente, era un colegio público, pero hay una línea que eran todas chicos, se ve que había más chicos que chicas en ese colegio, y la otra era mixta. Yo estaba en la mixta con las niñas, y los del grupo de las niñas, regularmente lo que hacíamos en todos los recreos era quedar a pegarnos con los de la clase solo de niños. Eso era el pasatiempo habitual de todos.
¿Quién ganaba?
Pues ganábamos nosotros, porque éramos menos, pero teníamos una especie de coloso, un titán, que lo poníamos como ariete, e iba derribándolos a todos y nosotros los rematábamos, ¿no? Era un poco la
tarea. Puedes imaginar que igual en este momento hay escuchándote alguna de las víctimas de aquellas ofensivas.
En todo caso era el coloso, yo solo iba detrás, yo solo
era
muy grande.
Eras el estratega.
Oye, Lorenzo, muchas historias de las que luego has reflejado en tus novelas, que ¿recuerdas el número de novelas que llevas, por ejemplo?
Pues no lo tengo muy claro. Publicadas creo que son 20 o 21, más o menos, y escritas pues 4 o 5 más que tengo por ahí escondidas.
Yo me da envidia sobre todo tener esa capacidad de imaginación para seguir inventando historias, que es la cosa más difícil que existe, ¿no? Pero muchos personajes de tus novelas actuales han salido de esa infancia, de cuando eras pequeño, alguno de los personajes, alguna de las situaciones.
Realmente no. Alguno de esos personajes quizá está en alguno de mis primeros esbozos narrativos, ¿no? Que alguno he conseguido salvar. No, no muchos. Por ejemplo, El déspota adolescente, que es un libro de cuentos, hay algún trocito de las primeras novelas que escribí. Y ahí sí que hay algún resto, sí hay algún resto de esos personajes, ¿no? Pero en general no, no diría yo que los haya recuperado mucho, aunque sí, en algún momento, a alguno de mis personajes contemporáneos les he provisto con una infancia parecida, ¿no? Porque a mí esa infancia del barrio, esa infancia periférica, no sé, me parece, desde luego a mí me aportó mucho y me aporta también una personalidad en algunos de los personajes, que es ese haber vivido en un mundo completamente diferente del mundo en el que estamos hoy día. Y también yo algo que recuerdo de aquel barrio y de aquellos chavales, ¿no? Bastantes de nosotros naciendo en un medio bastante humilde y viviendo pues con bastantes pocas posibilidades, salimos bastante bien adelante. Yo creo que fue una buena escuela de combate aquel barrio.
Oye, otra de las que pasa, de cosas que yo recuerdo de pequeño, es que teníamos más contacto durante mucho tiempo con los profesores. Es decir, a lo mejor un profesor te acompañaba durante 2 o 3 años. Yo creo que ahora los chavales no tienen tanto contacto con sus profesores y cambian mucho los cursos y demás, ¿no? ¿Todavía te sigues acordando o ha marcado tu vida en especial alguno de esos profesores que te encontraste en tu camino cuando eras pequeño?
Yo me acuerdo perfectamente de todos mis profesores del colegio y del instituto. Y es curioso porque si me preguntas por los de la facultad, que supuestamente los tengo más recientes, alguno se me ha difuminado ya y no me acuerdo de su nombre, ¿no? Y sí, sí, yo creo que eran... Además, yo conocí dos especímenes que creo que lamentablemente se han perdido. Y creo que se han perdido lamentablemente porque aportaban mucho. A mí por lo menos me aportaron mucho. Uno era el maestro nacional, o la maestra nacional, para ser más exactos, ¿no? Esas maestras, muchas de ellas, pues, formadas en los años 50, y alguna todavía yo pillé formada que había empezado a ser maestra en los 40, y bueno, que eran mujeres pues recias de una pieza que desde luego te hacían sentir la necesidad de aprender, ¿no? Vaya si aprendías, ¿no? Era absolutamente necesario aprender con ellas, ¿no? Y luego el segundo espécimen que he hecho un poco en falta y de menos es aquel profesor de instituto o aquella profesora de instituto que eran verdaderamente señores y señoras, o sea, que eran autoridades, ¿no? Que eran personas que, oye, tú cuando por primera vez te ponías delante de uno de estos, me recuerdo uno que tenía de matemáticas, don Manuel del Río se llamaba, que bueno, esto era verdaderamente, es que era una autoridad, era un sabio, entre otras cosas, era capaz de demostrarte un teorema por 50 caminos diferentes, ¿no? Y creo que esos profesores nos aportaron mucho a mi generación, y no sé yo si la generación actual tiene una figura parecida.
¿Y alguno de esos profesores te dijo en algún momento, tú llegarás a ser escritor? ¿O ninguno atisbo?
Yo tenía uno que era majo, era de historia, era un poco fachilla, pero bueno, pero era majo, ¿no? que siempre me decía que yo llegaría ministro porque me llamaba Silva, y había un ministro entonces que se llamaba Silva Muñoz, y entonces él decía, tú llegarás a ministro. Bueno, se equivocó de medio a medio, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan cuando intentas predecir el futuro con tanta antelación.
Ahora, a tus hijos, no sé si les cuentas muchas historias de cuando tú eras pequeño, si muchas de las cosas de las que a ti te reñían ahora riñes tú a los tuyos por lo mismo, en fin, no sé si se ha vuelto has tenido algún chaval que haya sido igual de juguetón que tú o de travieso.
No, la verdad es que mis hijos son bastante buenos. Yo lo que les cuento es la escasez, porque creo que los niños de hoy necesitan ver de la escasez. Les cuento la mía, les cuento la de sus abuelos, les cuento la de sus bisabuelos, que fue mucho más dura todavía, porque uno de sus bisabuelos hizo la guerra de África y el otro pues padeció la guerra civil de mala manera además, y la posguerra. Y creo que bueno, que los niños de hoy, que están tan acostumbrados a tenerlo todo al primer chasquido de dedos, sobre todo hay que recordarles la escasez, y hay que recordarles que ninguna de las cosas que tienen te vienen concedidas, que tienes que saber ganártelas y merecerlas.
Fíjate, Lorenzo, yo recuerdo al director del colegio que tuve, que fue un escritor consagrado en Cataluña y que ha fallecido hace poco, que era Emili Teixidó.
Hombre, sí.
Era el director de ese colegio que tú estabas nombrando, ¿no? Que era toda una institución y que, bueno, él nos inculcó muchísimo lo que es el tema de la escritura. Yo estaba repasando tu biografía, sobre todo desde el punto de vista literario, y has tocado todos los géneros, ¿no? Las novelas, la ficción, el infantil, pero en tu época joven, ¿escribiste alguna poesía, alguna de tus novias?
no alguna poesía, 6 infames poemarios que están escondidos bajo 14 llaves.
Pégale fuego, que luego salen cuando mueres.
Tendría que hacer. Lo que pasa es que yo quemé mi primera novela y luego me dio pena, porque era muy mala, pero sobre todo era un plagio, que es lo peor que puede ser una novela. Y en cuanto me di cuenta, la quemé. Pero luego me dio pena, me pareció un acto excesivo, porque ahora me gustaría tenerla simplemente como recuerdo, ¿no?
Pues yo quemé un diario y ha sido el gesto que más he agradecido, porque recuerdo algunas líneas y solo pensar que eso pudiera caer en cualquier mano, ya no en malas manos, en cualquier mano. Pero estaba escuchándote.
En algún director de periódico.
Los diarios son peligrosos.
Bueno, imagínate, ¿no? Es lo que haría la Gaceta con eso. O sea, sería, en fin. Pero estaba escuchándote y a lo mejor haces un discurso más aséptico, pero me parece que se escucha una cierta nostalgia sobre esa juventud, ¿no? Y yo, sin embargo, la juventud, y fíjate que yo soy de una generación diferente a la vuestra, yo soy del año 74, pero la España que yo recuerdo era una España bastante gris. No sé si es que la he interiorizado así posteriormente, pero recuerdo una España bastante limitada en todos los sentidos, ¿no? O sea, con poco acceso a todo. Yo recuerdo los primeros pantalones vaqueros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, cosas menos frívolas también en la vida. Y sin embargo os veo con una cierta nostalgia positiva.
Yo hay cosas de las que no tengo ninguna nostalgia. Por ejemplo, pues recordaba Elena en la introducción. Es verdad, yo estuve en una escuela donde estaba puesto un póster con el último mensaje de Franco, ¿no? Y además casi nos lo teníamos que aprender, ¿no? Qué cosa más tétrica. De eso no tengo ninguna nostalgia. Pero sí tengo una cierta nostalgia de una vida en la que la falta de cosas materiales la suplíamos con la imaginación. Y yo vivía en un país gris y triste, pero mi vida no era ni gris ni triste, porque tenía esa alternativa y sobre todo tenía personas que me enseñaron a apreciar pues el valor de los libros, el valor del conocimiento, el valor de la imaginación. Incluso a mí desde pequeño me estimularon a escribir. Yo recuerdo desde el colegio nos proponían escribir sonetos, escribir cuentos. Es decir, yo tuve gente que me estimulaba desde muy pequeño para utilizar la imaginación. Entonces es verdad que el país era gris, pero ni toda la gente que había en ese país era gris, mucha de ella además tenía un sentimiento profundo y una necesidad profunda de cambiar las cosas. Y yo creo que esa falta de riquezas, que luego nos han venido un poco en aluvión a los españoles y creo que nos han hecho un poco la faena, esa falta creo que nos hacía en cierto modo mejores.
Uh-huh. Oye, cuando un chaval de 12, 14 años rodeado de tecnología, de repente te dice, es que me aburro. ¿Qué te pasa por el cuerpo? Porque bueno, yo creo que cuando éramos pequeños no nos hemos aburrido nunca. O sea, estábamos siempre ocupados con cosas, aunque fuera arreglando lo que fuera, no sé, haciendo mil cosas, ¿no?
O rompiendo algo.
Sí, sí, sí.
Alternativamente, ¿no? Yo esa es la frase que saben que alguna vez les ha escapado a mis hijos. Saben que es la frase que más me irrita. Es decir, una persona que se aburre es que es una persona que no ha aprendido a vivir. Y entonces estoy fallando yo, desde luego, como padre, pero también están fallando ellos, ¿no? Es algo tremendo. Creo que viene de la sobreabundancia. La sobreabundancia muchas veces nos aturde, nos embota. Yo recuerdo que yo he dedicado a los 8 o 9 años tardes enteras a jugar con 4 o 5 amigos sin ningún juguete, porque no teníamos absolutamente nada, ni siquiera, pues qué sé yo, a lo mejor la peonza que teníamos la habíamos roto y tuvimos que estar jugando el resto de la tarde, 3 horas, sin juguetes, sencillamente cogiéndolos de la calle o inventándonos casi el juego nosotros.
Oye, yo recuerdo también, por ejemplo, mis padres no tenían coche. Yo no, cuando he sido pequeño y hasta muy mayor, en mi familia no había coche, entonces pues lo típico, ibas en coche de un tío, de un primo. ¿Recuerdas algún coche de estos que hayan tenido, pues si has tenido tu familia, en el que os fuerais de vacaciones y no sé? Era también diferente, ya que ahora todas las familias tienen cada uno, cada hijo un coche y hay como varios coches, ¿no?, en cada familia.
Yo recuerdo 3 coches míticos, o sea, además con muchísima precisión, ¿no? El primer coche mítico fue el 4 latas, que fue el primer coche de mi padre, de segunda mano, un coche peligrosísimo en el que estuvimos a punto de perder la vida varias veces, yendo y viniendo desde Málaga, que es lo que hacíamos todos los veranos, pero peligrosísimo. O sea, recuerdo viajes apocalípticos, de reventones de rueda, que por poco no nos precipitamos a un barranco, bueno, cosas de estas, ¿no? Y eso era un viaje normal, que además duraba 12 o 14 horas, ¿no? Ahora en Málaga que vas 5 horas y media por la autovía, ¿no? El segundo coche mítico fue un Renault 6, que se lo acabé conduciendo yo. Fue el primer coche que yo conduje y que era un coche pues tan desprovisto de caballos como resistente, ¿no? Pero era un coche eterno, pero que no corría absolutamente nada. Y quizá el más mítico de todos, porque me parecía a mí uno de los coches más feos del mundo, el R8 de mi tío Paco. en el que hicimos una vez un viaje a Málaga, no sé cuántas personas íbamos metidos en aquel R8 sin aire acondicionado en agosto a 42 grados. Es decir, cuando a veces un hijo tuyo te dice, tengo un poco de calor, no sé qué, válgame Dios.
No, te llega la Guardia Civil porque no llevas el cinturón y dices, si supiera usted cómo he ido yo.
Llevamos apilados, pero niños, abuelas, es decir, llevamos apilados todos en desorden, Pablo.
Pero fíjate, yo, Lorenzo, si hay algo que tengo así de nostalgia, o pienso que los jóvenes de ahora, los chicos, los niños no tienen ahora, es algo que teníamos nosotros, que era la libertad de jugar en la calle. Y eso fue, creo que es lo mejor que yo recuerdo de mi época de niño, ¿no? Y luego, Lorenzo, yo siempre pienso en la merienda, cuando llegaba del colegio y me preparaban la merienda. Y todavía algún día me hago la merienda que yo me tomaba aquello y me iba corriendo a la calle a jugar. Tú también tienes ahí seguro que algún bocadillo o alguna golosina o algo que la tienes ahí en tu memoria, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo recuerdo simplemente el pan con un poco de chocolate, que a mí me parece uno de los mejores manjares del mundo, ¿no? Además tan terrible ese manjar que ahora me tengo que prohibir absolutamente, ¿no? Por el pan y por el chocolate, por todo. Pero ese verdaderamente era para mí un manjar. Y era un manjar para disfrutar eso en la calle, o también para disfrutarlo. Yo recuerdo también la televisión de entonces, ¿no? La televisión de entonces, que dicho sea de paso, yo creo que era mejor que la de ahora. Ahí no quiero caer en una cosa de abuelo cebolleta, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en aquellos años echaban una serie que se llamaba La Piedra Blanca, que era una serie sueca, si no recuerdo mal, que era una serie maravillosa. Era un grupo de niños que se construía una historia en torno a una piedra blanca, nada más, ¿no? Y es una serie que además luego conocí una vez en una cena, coincidí con el que entonces estaba en Televisión Española y que había comprado esa serie en un festival de televisión, ¿no? Y era una serie muy premiada y una serie, él la recordaba también como una serie maravillosa, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora ven estas cosas que ven mis hijos y digo, bueno, alguna tiene gracia, ¿eh? No voy a decir Bob Esponja tiene gracia o Phineas y Fer tienen gracia, no voy a decir que no, ¿no? Pero entonces había programas realmente muy bien hechos, ¿eh? Y con mucho fondo debajo.
O cuando llegas, por ejemplo, a la casa de algunos amigos con unos pasteles y los niños ni los tocan. Y digo, mira, si me hubieran puesto a mí la bandeja de pasteles cuando era pequeño, me hubiera comido la bandeja entera si me hubieran dejado. Pero bueno, oye, no hemos hablado de La Marca del Meridiano. ¿Qué tal va la novela? Ese premio Planeta, contento y me imagino que feliz cuando le dan a uno una noticia de esas características, ¿no?
Bueno, el premio sí, sabes que va a ser una oportunidad para un libro que hoy día tiene muy pocos libros, ¿no? Estamos en un momento muy, muy duro para todo el mundo, también para el sector editorial, y tener la posibilidad de que tu libro se vea, pues tanto como se ve un premio Planeta, que al final llega casi a cualquier lector, es un privilegio para cualquier escritor. Uh-huh. Y luego la verdad es que el libro pues lleva un recorrido muy bueno, la verdad. Uh-huh. Pues creo que va por la cuarta o la quinta edición y la verdad es que, bueno, todo, hombre, no todo, siempre hay alguien que te saca alguna pega, ¿no? Pero la inmensa mayoría de lo que me esté llegando pues es muy favorable.
Oye, Lorenzo Silva, que nació un 7 de junio de hace algunos años en la maternidad del antiguo Hospital Militar Gómez Ulla y que cambió Madrid por Barcelona. Eso en un programa como A Vivir Madrid, a ver cómo lo explicas.
No exactamente. Yo estoy empadronado en Getafe. Tengo una casa en Getafe. De hecho, mi única casa de propiedad está en Getafe. Y sigo viviendo allí bastantes días al año y sigo teniendo muchas cosas en Getafe, como además sabéis bien. Y en Madrid. Y yo me considero madrileño. Lo que pasa es que, no sé, yo tengo un concepto bastante más amplio de la pertenencia que el que veo circular a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una persona puede pertenecer satisfactoriamente a varios lugares y que incluso eso es lo satisfactorio, ¿no? Pues mira, ayer yo veía, por ejemplo, ayer salió en La Vanguardia un reportaje que me hicieron en bicicleta por el Baix Llobregat y yo veía esas fotos y digo, si es que esto es mi casa ya también. Llevo 4 años viviendo intermitentemente aquí y esto también es mi casa y me siento tan orgulloso y tan contento del Baix Llobregat como me siento de Carabanchel, ¿no? Que además son dos espacios periféricos, que no es por nada, pero para mí ese rasgo también tiene su punto.
Yo, Lorenzo, soy un catalán que vivo hace 25 años en Madrid, sigo siendo catalán, pero adoro Madrid.
Ya, hombre, que si no, no te tendríamos aquí en este programa, imagínate, tenemos en A Vivir Madrid a alguien que no le gusta Madrid. Lorenzo, que ha sido un placer, como siempre, ya tenemos otra excusa para hablar contigo, será charlar de La Marca del Meridiano, que vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte y gracias por habernos ofrecido tu Madrid de ese 1970 y tantos.
Cuando queráis, un abrazo fuerte para todos.
Abrazo, hasta luego.